del Día de la Depresión, el Día Nacional de la Depresión, que el 33% de la población canaria se siente angustiada y triste, ¿no? Y también, pues, yo no sé si poner ahí el término vinculado a la depresión, ¿no? O por lo menos a las puertas de la depresión. Pero es que estos son 600.000 personas, Jaime, ¿eh? 600.000 personas.
Estamos hablando porque este fin de semana, no sé, lo digo así en antena, si estamos hablando de la misma información, porque este fin de semana también me detuve en una información que leí y que apunta sobre la crisis de la salud mental de los españoles en cifras, ¿no? Y entre otros datos se daba el siguiente: ansiedad, el 78%, depresión, el 56%, pánico, el 15%. Me salto uno, porque me lo salto, porque no me gusta nombrarlo. Fobia, el 12%. Obsesivos compulsivos, un 8%. O sea, son cifras que si no te detienes cuando ves algo así y lees un poquito más, mala cosa.
¿Qué está pasando con nuestra salud mental? Vamos a hablarlo con Carmen Linares, es decana del Colegio Oficial de Psicólogos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Francisco Javier Sánchez es el decano en la provincia de Las Palmas. Francisco Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Carmen, ¿qué está pasando?
Pues, ¿qué está pasando? Yo creo que es obvio que la población no está bien. Nosotros ya lo hemos notado en el colegio, que antes simplemente la gente llamaba para solicitar a algún profesional en el ámbito privado, y ahora se nos han desbordado las consultas para solicitar psicólogos de forma gratuita, porque no se lo pueden permitir, y para seguir solicitando a esos profesionales en el ámbito privado. Es evidente que hay una demanda altísima, que hay una problemática actual que debemos abordar y que no podemos mirar para otro lado. Me sorprende que haya pasado por alto alguna cifra que no quiso dar, y no sé si estaríamos hablando de suicidio.
Sí.
Pues hay que decirlo. Tenemos que hablar de suicidio porque esa es una de las causas más preocupantes que tenemos, es una de las cifras más altas que tenemos. Es preocupante sobre todo en jóvenes y en adolescentes, y tenemos que hablar de suicidio, no podemos pasarlo por alto, no podemos callarnos, no podemos dejar de nombrarlo, porque el dejar de nombrarlo no va a hacer que eso no suceda. Y sí vamos a silenciar una realidad que tenemos sobre la mesa. No,
hubo un punto de inflexión que no quiero decir con esto que todos estos datos tengan que ver con eso, pero hubo una situación colectiva muy exigente que tuvo que ver, que fue el confinamiento. Yo no sé en qué medida cambiaron los porcentajes, etcétera, a partir del confinamiento. Le traslado esta
a Francisco Javier,
esta pregunta a Francisco Javier, ¿no?
Sí, hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, vamos a ver. Realmente la temática que tenemos con la salud mental es una temática que despega o deja de estar oculta en el momento que pasamos o superamos lo que es el periodo del COVID. Hay una realidad que antes era oculta. Realmente la problemática de la salud mental era una problemática de la cual no se hablaba, igual que con el tema del suicidio. No se hablaba, se sabía que estaba ahí, pero no se trataba y estaba oculta. El hecho que la experiencia del confinamiento por los temas del COVID lo que ha hecho es que esa realidad oculta saltara y que realmente todos esos números que antes no se trabajaban, pues han aparecido. Ha habido un cambio social bastante profundo, y ese cambio social lo que ha venido a decir es que hay una problemática de salud mental, la gente reconoce que esa problemática existe y empieza a trabajar para tratarla e intentar resolver pues las problemáticas que de esa salud mental pues se van produciendo en su vida diaria.
Hablaba Carmen de la realidad de algunas personas que no solamente padecen este tipo de enfermedades mentales, sino que además no tienen dinero para pagarse el psicólogo. ¿Cómo va esa incorporación de los psicólogos al sistema público, Carmen?
Bueno, seguimos haciendo muchísima presión, seguimos manteniendo muchas reuniones, porque queremos que al final estén presentes o casi toda la población canaria tenga derecho a esa asistencia psicológica gratuita. Que no tengan que esperar un año en lista de espera para ir al especialista de salud mental, a las unidades de salud mental, sino que puedan contar con un psicólogo en los centros de salud, igual que van para el médico de cabecera, que puedan pedir cita para el psicólogo y esa lista de espera baje y ese tiempo de espera también, porque después la realidad es que no solo esperan para tener la primera cita, sino entre cita y cita con el especialista hay una media también importantísima de meses para poder volver a ser visto, porque la lista es enorme.
Sin ánimo, en este caso, para cualquiera de los dos, vamos a, se lo traslado a Francisco, sin ánimo de pedir porcentajes exactos, etcétera, en el día a día, ¿cuáles son los casos que más se reiteran, las situaciones que más se reiteran?
Bueno, si hablamos de los psicólogos en atención primaria, lo que era la atención antiguamente cuando estaban los médicos de familia, los casos más normales, habituales, son temas de depresión y ansiedad, principalmente. Por eso está la incorporación de los psicólogos en los centros de atención primaria, para descargar a los médicos de familia todas esas problemáticas, que bueno, que colapsaban también los servicios primarios de atención, que además generaban una problemática añadida, porque el médico de familia no estaba preparado para atenderlo adecuadamente y solía responder con psicofármacos que a su vez generaban otra problemática, que era una problemática de adicción.
¿Depresión y ansiedad causada por qué? O a lo mejor el problema es que no saben exactamente identificar la causa de esa depresión o de esa ansiedad. Habrá de todo, ¿no?
Bueno, hay de todo. La temática es que lo que hay que intentar que esa ansiedad, que esa depresión no se convierta en una depresión grave, que entonces ya llevaría una atención más especializada. Muchas veces esos síntomas de ansiedad, de depresión, pueden ser generados por estímulos externos o situaciones concretas que se puede encontrar una persona, y que si no saben trabajarla o no se sabe tratarla o no se intenta prevenir, puede transformarse en un problema mucho más profundo que puede generar algunos de los temas de suicidio que hemos hablado.
Carmen, ¿y de dónde viene tanta ansiedad?
Bueno, yo creo que si hacemos un análisis de cómo está la vida y de las situaciones y de cómo, de la comunicación, yo insisto y me van a perdonar, pero llevamos una época de comunicación de malas noticias que el que no se coja una depresión es que enciendes la televisión o pones los medios de comunicación, se han centrado en lo negativo. Constantemente tenemos noticias negativas que no ayudan, que son la realidad, pero que no ayudan a que una persona que se encuentra vulnerable, hay personas que están obsesionadas con saber qué es lo que está pasando y que si una guerra, que si una pandemia, que si una, estamos constantemente con en un estado de negatividad. Si a eso le ayudas que no hay mucha gente en el paro, que después los jóvenes están, los jóvenes es como un episodio aparte, ¿no? Los jóvenes los tenemos, que los hemos acostumbrado a lo inmediato, a lo satisfactorio, a lo placentero, y la tolerancia a la frustración la hemos reducido a cero. No tienen tolerancia a la frustración. Entonces los jóvenes están viviendo una etapa muy complicada donde no saben gestionar las emociones. Han intentado poner remedio en los centros inventándose la figura del bienestar emocional para que los profesores la apliquen, que me parece un disparate, porque para eso están los psicólogos educativos, que podrían estar perfectamente ahí, que no se tienen que inventar ninguna figura, y tratan de solventar un problema poniendo tiritas cuando hay que ir al problema real. Hay que analizar, hay que ver esos modelos que tienen esos jóvenes de gestión de emociones, saber qué les pasa, qué les preocupa, y acompañarlos en el proceso.
No sé hasta qué punto las redes sociales, que pintan un mundo idílico, incluso con imágenes, con cuerpos, con situaciones que rara vez coinciden con lo que viene a ser el mundo real, no sé hasta qué punto eso multiplica esa frustración de la que está hablando, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo digo, has puesto el dedo en la llaga, porque yo creo que si hay algo que ha venido a empeorar toda esta situación, precisamente son esas redes donde tú muestras a la persona ideal a la que te gustaría ser, porque ni siquiera a veces son perfiles donde la persona no se muestra tal cual, sino cómo le gustaría, y entonces después tiene un problema real cuando baja a la tierra y tiene que comunicarse con un igual, que no es capaz, porque está acostumbrada a comunicarse en ese mundo ideal, donde todo el mundo muestra lo fantástico que es, lo bien que está y lo mucho que viaja. Y no estamos alimentando una idealidad que no existe, o que no existe en la mayoría de las casas.
Seguro que tenemos un millón de situaciones que todos hemos vivido, que tienen que ver con las redes, por supuesto, con lo que asoman las redes, y después con cómo nos comportamos cuando hacemos fotos para publicar en las redes. Me detengo en una situación que seguro que, insisto, todos tenemos muchísima, de un día estar en la playa y ver a dos, tres adolescentes, o no sé exactamente qué edad tendrían, pero bueno, serían más o menos adolescentes, y lo cierto es que estaban las tres aburridas. Tú sabes cuando alguien está al lado, que apenas se hablan, estaban pues tirando aburridas. Una saca el móvil y las tres automáticamente pusieron la sonrisa de oreja a oreja, una pinta de, Dios mío, es el día más feliz de mi vida. Y eso es, digamos, el punto inicial de toda la mentira, porque las redes, vamos a ver, yo no voy a decir que las redes sean un mal absoluto. Las redes, como todo, es una herramienta que depende del uso que le des. Pero también pasan estas cosas, es decir, el estar, por ejemplo, tres aburridas en una playa, pero eso sí, cuando se hacen el selfie, lo que quieren comunicar es que están pasando el día más feliz de su vida.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que efectivamente las redes bien utilizadas, claro que son una buena herramienta, pero tampoco han enseñado a los jóvenes a un buen uso de las redes. Hay un uso de las redes sin control total. Después, encima fomentamos, estamos luchando por las adicciones, sobre todo al consumo de las redes y demás. Y por otro lado, estamos fomentando el uso de las tablets en los colegios. O sea, me parece un disparate completamente. Estamos perdiendo el uso de la escritura. La escritura es fundamental para el aprendizaje. Estamos perdiendo un montón de cosas porque parece que las nuevas tecnologías tienen que sustituir a lo que existe. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que tienen que complementar, en todo caso tienen que venir a llegar donde nosotros no llegamos, pero a sustituirnos nunca. Claro. Entonces, yo creo que las redes se les está dando un muy mal uso, donde los jóvenes, además, se ha vuelto, para el tema del bullying, se ha vuelto un arma muy poderosa, muy peligrosa, donde bajo una carátula que nadie se identifica, todo el mundo puede hacer una crítica sin ninguna repercusión legal, es decir, nadie ahí podemos machacar a quien sea sin que eso tenga una repercusión, porque se meten bajo perfiles falsos o aprovechan la falsa identidad para machacar a personas que a lo mejor son vulnerables y que eso les puede llevar a bueno, recientemente voy a contarlo, tuvimos un caso, yo pertenezco al equipo de intervención en emergencias y acudimos cuando nos llaman en casos de estos peliagudos y sobre todo donde hay sufrimiento de las personas por conocimiento de algún accidente o de alguna muerte repentina, y nos llamaron por el caso de suicidio de un joven. Nosotros siempre decimos que el suicidio no es una única causa la que lo provoca, por supuesto que no, pero siempre hay detonantes y siempre hay cosas que pueden acelerar un proceso que está en la mente de esa persona que puede llevarte. El caso de un joven que lo sacan a la palestra en las redes acusándolo, haciéndole una falsa acusación en un tema con una chica. Esa chica, cuando ve la repercusión, anima a que, bueno, pues a que casi que lo crucifiquen. El chico no estaba pasando por un buen periodo y desgraciadamente se suicida. Esta joven retira, pero claro, el daño y el mal ya está hecho. A veces se piensan que es un juego, no saben hasta dónde puede llegar el alcance de lo que decimos ni de lo que hacemos. Y la realidad es que el sufrimiento de esos padres y cómo me contaban esa realidad es muy cruel. Es muy cruel ver que no tenemos control sobre esa información que se vierte en las redes a veces de forma pues tan despiadada.
Bueno, agradecemos a los dos decanos del Colegio Oficial de Psicólogos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la provincia de Las Palmas, sus explicaciones de qué es lo que está pasando con la salud mental en el archipiélago para llegar a estos niveles, a estos porcentajes tremendos del 33% con problemas de depresión o de ansiedad. Carmen Linares, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por ser la extensión de nuestra voz. Sin ustedes no podríamos llegar a tanta gente como lo hacemos.
Francisco Javier Sánchez, un abrazo también.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a todos.
Bueno, pues tremendo esto, ¿no? Que haya 600.000 personas en Canarias que se sienten angustiadas o tristes, que están ahí en la depresión o rozando la depresión. Y también tremendo lo que decía Carmen, que muchas de esas personas, dado el nivel de pobreza que sufrimos en el archipiélago, ni siquiera tienen dinero para pagarse un psicólogo, ¿eh?
Y casos, porque estas son las estadísticas de lo que se conoce, pero casos que ni siquiera se tienen identificados a sí mismos las personas que están en una situación. Respecto al tema del suicidio, yo... creo que hay muchos argumentos para efectivamente, digamos, transparentar. Enfrentar esas situaciones, ¿no? Y hablar de suicidio. Pero como de siempre he tenido algunas dudas sobre el particular, también de siempre procuro no hablar de esto.
Pero fíjate que en esto se ha producido.
Pero entendiendo, pero lo digo desde el máximo respeto.
Cambio,
desde el máximo respeto.
Un cambio. Esto, no, porque hace poquito
sí,
nos decían, ¿no?
En los medios no se podía hablar de
no
esto.
No nombren no los suicidios en los medios porque eso propicia que se produzca más suicidio.
Yo creo, de verdad, sinceramente, que hay argumentos en línea con lo que nos estaba comentando Carmen. Creo que efectivamente, que hay argumentos para creer que efectivamente hay que hacerlo así. Pero como es un tema tan extremadamente delicado y yo tengo dudas, pues cuando tengo dudas, tengo por costumbre dar un pasito atrás y hasta que despejo esas dudas, no decir determinadas cosas o no hablar en determinado sentido.
Sí. Bueno, vamos a volver a Roma con nuestro enviado especial Daniel Pinelo, que está siguiendo de cerca esta visita al Papa. Daniel, buenos días de nuevo.
Hola Mayer, buenos días desde la Plaza Pío II, a las puertas de la Plaza de San Pedro junto al Vaticano, esperando a que pues vengan en breve, en cuestión de instantes, pues el presidente de Canarias y el resto de la delegación junto a los obispos, porque nos comentan que la visita, la audiencia privada del Papa ya ha terminado. Y de hecho, pues tenemos ya algunas reacciones que nos han hecho llegar los dos obispos. Vamos a escuchar en primer lugar al obispo de la diócesis de Canarias, a José Mazuelos, que ha destacado cómo el Papa es perfecto conocedor de la situación migratoria que está atravesando Canarias.
Bueno, la visita para mí ha sido una alegría ver cómo el Papa se interesa por toda la realidad de Canarias, la realidad también de la inmigración, cómo ha tenido un encuentro intenso y largo con el presidente, ha querido tener solo con él un momento de hablar, de compartir, y después nos ha recibido toda la delegación, donde hemos expresado un poco la realidad y lo que pensábamos. Y le hemos dado un informe sobre toda la realidad de la inmigración de Canarias, con que la ha cogido con ilusión, con cariño. Y bueno, yo pienso que el Papa está al día de esta realidad, y por eso esta visita para mí es positiva, para meter una luz y una esperanza para que Canarias no se encuentre sola ante este problema de la inmigración. Y espero que esta visita al Papa ayude a abrir las puertas no solamente al gobierno español, sino también a Europa.
Las palabras del obispo José Mazuelos. Escuchamos también a su homólogo en la diócesis de Tenerife, en la diócesis nibariense, a Bernardo Álvarez, que destacaba también lo contento que se van de esta audiencia con el Santo Padre.
Bueno, pues ha sido una visita muy agradable. El Papa nos ha acogido a todos. Se ha interesado por todas las cuestiones de la migración. Especialmente ha hablado personalmente con el presidente del Gobierno de Canarias, que le ha dado todos los informes precisos. Y bien, la visita ha sido muy estimulante y acogedora.
Bueno, Mayer, 9:17 minutos de la mañana, 9:18 hora de Roma, esperando aquí a las puertas de la Plaza de San Pedro que llegue la delegación canaria y escuchar de primera mano sobre todo lo que le ha trasladado el presidente Fernando Clavijo al Papa Francisco.
Bueno, cuando quieras nos pides paso, Dani, ¿vale?
Hasta ahora.
Bueno, pues llama la atención esto que ha dicho José Mazuelos, ¿no? De que el Papa está bien informado, que está al día de lo que está pasando aquí,
bueno,
en Canarias.
De hecho,
¿no?
Hace no semanas, meses atrás, recordará que hubo una carta del Papa sobre,
sí,
la, sobre la situación con la inmigración aquí en Canarias, ¿no? Y recuerdo, porque lo destaqué en el Confidencial, porque coincidió con un momento en el que el ministro del Interior dijo que se estaba esto gestionando adecuadamente. Y recuerdo que en aquel momento escribí, digo, evidentemente ha quedado, digamos, de manifiesto que el Papa tiene más información de la que puede tener el ministro del Interior, que por lo menos está contando la verdad, ¿no?
Sí, sí. Bueno, decíamos aquellos días que el ministro de Interior, en teoría, tenía que tener la información, y si no, malo. Lo que pasa es que, no sé muy bien por qué, pues estaba tratando de ocultarlo.
Pero el ministro,
¿no?,
del Interior tiene la información. O sea, la persona más y mejor informada de un país de toda la vida es el ministro del Interior. Y también en España. ¿Qué ocurre? Que él, con toda la información que tiene, niega la evidencia. Entonces, no me sorprende, celebré en aquel momento aquella carta del Papa, y no me sorprende esto que nos están contando hoy, de que efectivamente conoce y, digamos, siente lo que está ocurriendo aquí, pero ya lo sabíamos. Está en el tema y sigue el tema desde hace mucho tiempo, ¿no?
8:20 ya.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Vuelve la Copa del Rey al Heliodoro. Tras el ambientazo del derbi, tenemos una nueva cita el martes 16 de enero a las 21 horas en el estadio. Octavos de final de la Copa del Rey, Club Deportivo Tenerife, Mallorca. Seguimos soñando.
¡Ho, ho, ho! Recordamos a Papá Noel y los Reyes Magos que en Devotos Yamaha tenemos los mejores regalos moteros a los mejores precios. Dainese, AGV, Alpinestar, Sark, Arai son algunas de las marcas que podrán encontrar en cualquiera de nuestras tiendas. Ven a República Argentina 121 Las Canteras o a calle Velázquez 1 en Santa Cruz de Tenerife. Desde el 22 abriremos todos los fines de semana. ¡Te esperamos!
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Apia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Apia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tengo varios mensajes aquí de los oyentes. Me dice un oyente que porque no se refuerzan los psicólogos en los centros de salud. Es verdad que el mandato pasado se empezó con la contratación de psicólogos en los centros de salud, pero claro, empezó el mandato pasado y son insuficientes todavía. Y claro, ¿qué te encuentras cuando eres médico de familia? Pues una persona que está desesperada, que está angustiada y que requiere que le den una solución inmediata con medicación. Pero una vez empiezas con la medicación,
ahí se abre una puerta, claro. Ya lo comentaban antes. Se abre una puerta complicada.
Sí, sí. Y claro, si no tienes ese psicólogo a mano para que empiece con una psicoterapia rápida y pronta, pues ¿qué tiene a su mano?
Hombre, esto tiene
el
una cuenta,
de familia.
Esto tiene una cuenta.
Prescribir un fármaco inmediatamente, ¿no?
Una cuenta relativamente fácil, Mayer. Es decir, ¿en qué porcentaje se han incrementado los casos vinculados a salud mental? y en qué porcentaje se han incrementado los psicólogos de la salud pública. Y ver un porcentaje y otro y darnos cuenta que hay ahí un salto importante que hay que corregir.
Claro. Y después ponía el foco también Francisco Javier, lo digo por algún mensaje que nos ha llegado, que me está diciendo aquí también Juan, que hay mucha gente que es adicta a los fármacos y trata de subir la dosis cada día, me dice Juan. Eso lo decía Francisco Javier, ¿no? Que primero está el problema de la depresión, que quiere ser tratada y es tratada por una serie de fármacos, pero que la gente se va enganchando a esos fármacos y después termina con problemas de adicción. Vamos a volver a Roma, son las 8:24. Creo que ya tienes contigo, Dani, al presidente del gobierno, Fernando Clavijo.
Sí, Fernando Clavijo, que acaba de llegar junto al vicepresidente Manuel Domingo, Manuel Domínguez, que van a conversar ante los medios. Vamos a escucharlo, a ver qué tal ha ido la audiencia con el Papa. ¿Cómo ha ido el
encuentro? Bueno, pues la verdad es que el encuentro ha sido, como no podía ser de otra manera, pues maravilloso. Su Santidad no solo ha reconocido al pueblo canario esa solidaridad, ese compromiso con los más débiles, con los más desfavorecidos, sino que además nos ha trasladado que reza porque el problema se resuelva. Hemos podido hablar, el vicepresidente y yo, pues, de que el problema de la migración de África se resuelve en África. Es necesario políticas de cooperación, de desarrollo, que no olvidemos la humanidad, que hay personas que lo que buscan es huir del hambre, de la muerte, de la miseria, y que el pueblo canario también fue un pueblo migrante en su momento. Y desde luego el hecho de que nos haya recibido hoy aquí la ruta atlántica, que parece que no existía, pues yo creo que hoy queda fijada. Y desde luego una ruta altamente mortífera. Estamos hablando de que en el año 2023 llegaron 40.000 personas a nuestras costas, el 70% de todos los inmigrantes que llegaron a España, y que cada día mueren 16 personas intentando encontrar un futuro mejor. Así que muchísimo agradecimiento a su Santidad y desde luego pues que recemos todos precisamente para eso, para que al final pues haya sensibilidad por parte del primer mundo para un continente, el africano, que desde luego que al final solo ha estado en el horizonte pues para sacar sus riquezas.
Presidente, ¿le ha comentado la posibilidad concreta de que el Papa hiciera una escala en Canarias en alguno de sus viajes?
Lo hemos invitado, pero obviamente ojalá fuese así, pero no le he transmitido a los obispos que bueno, que lo tendrían en cuenta, pero no ha confirmado.
¿Y usted entonces obispos, en la etapa para ir a Argentina? No sé si han podido algún detallito más de cómo podría ser.
No hemos entrado al detalle de esa escala porque obviamente eso tendrá que resolverse con la parte de protocolo, pero sí le hemos transmitido el vicepresidente y yo pues el deseo y el anhelo de que pueda hacer escala en Canarias.
¿El Papa qué les ha dicho? Usted ha dicho que les ha comentado el tema de la inmigración, pero ¿el Papa qué les ha respondido?
No, lo que nos ha transmitido precisamente es eso, ¿no? El agradecimiento al pueblo canario por la solidaridad y la entereza con que se acogen a aquellos que vienen huyendo del hambre y de la muerte, que desde luego es imprescindible y necesario que se tome conciencia de que se tienen que aplicar políticas de desarrollo en África para precisamente evitar que la gente tenga que huir buscando un futuro mejor, y que desde luego bueno, pues que rezará por ello, y nosotros estamos eternamente agradecidos.
Usted ha dicho que el Papa no les ha confirmado nada, pero ¿usted lo ve factible? ¿Le han presentado ya algún programa, alguna ciudad, localidad, algún centro de migración para visitar?
No. Le hemos hecho el presente de un librito con una carta de niños inmigrantes, 4.521, con sus deseos y su agradecimiento al Papa. Le hemos entregado una bula papal de 1462 en el que se autorizaba pues al obispo en aquel momento de Canarias precisamente a excomulgar a aquellos que esclavizasen a los aborígenes, al pueblo guanche canario, y le hemos llevado unos dulces laguneros, que sabemos que, pero no hemos podido concretar nada.
Presidente, en directo para COPE Canarias, nos decía el obispo Mazuelos que el Papa está informado de la realidad de la migración en Canarias.
Altamente informado. La verdad es que este es un asunto en materia migratoria. El Papa no es la primera vez que se muestra sensible. No, Argentina fue un pueblo de, bueno, pues de 46 o 47 millones, 7 son aborígenes o de ahí, el resto vienen de otras partes del mundo. Y desde luego está altamente consensado, tenía un conocimiento de la realidad de Canarias que desde luego asombra con todo lo que tiene, que su Santidad tener en presente y desde luego es muy consciente de la peligrosidad de esa ruta atlántica, ¿no?
¿Les ha hecho algún reproche? ¿Les ha pedido algo en concreto sobre este tema de la migración?
No, que yo creo que esperaba y deseaba que esta visita pues ayude a que las instituciones europeas, el gobierno de España, tomen conciencia y el resto de países europeos de la realidad de África, un continente que con la sequía, con las guerras, con la inestabilidad política, pues al final este es un asunto que o se trabaja seriamente en cooperación o va a continuar en el tiempo.
Presidente, ¿y de la situación de España les ha dicho algo?
No. ¿Qué papel han tenido los obispos durante la audiencia? ¿Han hablado ellos también?
Tuvimos una recepción y por supuesto han podido hablar y quizás han sido ellos los que más han intentado que realmente que su santidad pudiese hacer una escala en Canarias, ¿no? Pero los obispos han estado muy presentes en toda esta crisis, siguen estándola, han colaborado cediendo instalaciones, colaborando con algunos centros de acogida, dando alimentos, dando ropa. Nosotros nos hemos sentido al igual que tenemos que decir que en el año 2023 hubo momentos que nos sentimos muy solos con esta situación, la realidad es que siempre hemos tenido a los obispos colaborando y prestos a ayudar, ¿no? Y nos hemos sentido arropados y acompañados por ellos.
Presidente, ¿cómo ha visto al Papa de salud?
Muy bien, muy bien. La verdad es que desprende mucha vitalidad y desde luego a pesar de la edad y las dificultades que uno tiene con esos años para moverse, pero la verdad es que la mirada es espectacular.
¿Cuánto ha durado el encuentro en total?
No lo sé, ¿cuánto tuvimos? ¿Media hora, 40 sí, minutos? Media hora, 40 minutos. Está el vicepresidente que también.
Vamos a escuchar en directo a Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias.
Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por su presencia. Bueno, yo destacar de lo que ha dicho el presidente, pues la preocupación del Papa por los menores no acompañados que hoy tutela el gobierno de Canarias. Tenía mucho conocimiento de lo que estábamos sufriendo en nuestra tierra con un asunto como este y era consciente o era de los que nos acentuaba la importancia que tiene la inversión en África para evitar esta huida masiva de la población de los distintos países africanos hacia el resto de Europa. Lógicamente la puerta de entrada es Canarias y para mí particularmente ha sido una gran sorpresa el hecho de que el Papa tuviese tanto conocimiento de un asunto tan particular como el nuestro. Creo que es un día importante y lo es porque ya hemos tocado casi todos los lugares para hacer saber al resto del mundo que Canarias les necesita, que los inmigrantes que llegan a nuestra tierra les necesitan, que nosotros solos no seremos capaces de afrontar una situación como esta, que estamos sumamente saturados, que estamos poniendo todo de nuestra parte para poder atenderles, que hay solidaridad, que hay apuesta por recibirles y poder ayudarles, pero, insisto, Canarias solo no puede afrontar una situación como esta y hoy su santidad pues ha sido fundamental para hacer saber y hacer notar al resto del mundo pues la importancia que está teniendo este asunto migratorio, esta migración masiva que se está produciendo a nuestra tierra.
Muchas gracias. ¿Además de migración hablaron de otros temas?
Hablamos particularmente de la inmigración. Es verdad que, bueno, el Papa en ese estado en el que hablaba el presidente también gastó alguna broma, pero de resto hablamos particularmente de la inmigración.
¿El gobierno está siendo receptivo con su propuesta de corredores humanitarios que alivien un poco la situación en Canarias?
Bueno, en este momento hay dos asuntos que distinguir. Por un lado, los menores no acompañados y el resto de población que está emigrando a nuestra tierra. Con respecto a los menores no acompañados, seguimos insistiendo en la necesidad de ser atendidos por el gobierno central para poder afrontar una situación como esta porque nos estamos sintiendo solos, ¿no? En los últimos días hemos escuchado alguna noticia que nos ha preocupado aún más, el hecho de poder trasladar o transferir las competencias de inmigración a Cataluña y algunas otras comunidades ya se están sumando a esa petición, algo que nos preocupa porque creo que este no tiene que ser un problema único y exclusivamente de quienes más cerca estamos del territorio africano, sino de todas las comunidades autónomas, que no se debe basar única y exclusivamente en la solidaridad, sino que tiene que estar regulado por ley para que de esta manera, entre todos, podamos afrontar una situación como la que estamos viviendo en estos momentos. Muchas gracias.
Termina, Mayer, la comparecencia del presidente de Canarias y del vicepresidente Manuel Domínguez ante los corresponsales españoles en Roma y en Ciudad del Vaticano.
Muy bien, Daniel, vamos a hacer una pausita y a ver si podemos hablar con alguno en directo.
Venga.
8:34.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
¿Listo para comenzar el año? Del 15 al 19 de enero llega la segunda feria de la Orotava Motor 7 Islas. Vehículos seminuevos Seat y Cupra te esperan con el mejor precio, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Hasta 5 años de garantía en tu compra. Recuerda, del 15 al 19 de enero te esperamos en Polígono San Jerónimo. La Orotava Motor 7 Islas.
En Conforama empezamos el año a lo grande. 15% de descuento en sofás, colchones y muebles y 10% en electrodomésticos. Ah, y con envío gratis. Solo del 12 al 16 de enero. Conforama.
¿Buscas una solución de almacenamiento? Más que Trasteros abre nuevo centro en el Puerto de la Cruz. Trasteros, mini almacenes y garajes, todo en un mismo lugar. Accesible 24/7. Entra con tu vehículo para cargar y descargar sin complicaciones. Encuéntranos en calle Blanco número 30 en el Puerto de la Cruz. O visita nuestra web másquetrasteros.es para más información.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pásate por nuestros supermercados Día El Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 4 de enero al 17 de enero de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol 5 litros por 7,59 € la unidad. Día El Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Colaborando todos en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, estaremos mejorando los empleos y el turismo de nuestras islas. Campaña de prevención de riesgos laborales. Por un trabajo seguro y saludable. Lo que es bueno para ti, es bueno para todos. Gobierno de Canarias.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, nuestro compañero Daniel Pinelo siguiendo al milímetro todo lo que está pasando en Roma. Daniel.
Sí, ya con el presidente de Canarias, Mayer, con Fernando Clavijo, que nos atiende en directo después de esa audiencia privada con el Santo Padre. Presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Acabamos de escuchar cómo ha salido impactado también y sorprendido del conocimiento que tiene el Papa Francisco de la crisis migratoria que estamos atravesando en Canarias.
Sí, la verdad es que asombra, ¿no? Bueno, de entrada agradecimiento porque esta recepción ha permitido pues que todos los focos internacionales se pongan precisamente en Canarias, en esa ruta atlántica tan peligrosa y que tantos fallecidos está dejando desgraciadamente. Y por otro lado, asombra el nivel de conocimiento que tiene su santidad de la situación en Canarias, mucho mayor inclusive que algunos de los que realmente tendrían que estar ayudándonos a resolver el problema.
Mayer, te escucha en directo el presidente.
Sí, presidente, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues esperemos efectivamente que poner el foco mediático en lo que está pasando en Canarias nos eche una manita a la hora de que el Estado se mueva más y también Europa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Este comienzo de año, que está siendo también duro, la realidad es que la información que tenemos es que Mauritania, que era una de las zonas que estaba colaborando precisamente para el control, pues está dejando de colaborar o ese control no está siendo tan efectivo, con lo cual, si bien nos estaban viniendo de Senegal, principalmente en este año 2023, este comienzo del 2024 nos están viniendo mayoritariamente de Mauritania. Y bueno, la verdad es que con unas elecciones europeas en junio, con tanta inestabilidad, pues nos hace temer lo peor y prepararnos.
Sí, porque vaya comienzo de año hemos tenido, ¿eh?
Sí, sí, el comienzo de año ha sido el más complicado de todos los últimos, porque el año 2023, pues la cosa se disparó a partir de septiembre-octubre, ¿no? Pero es que este año ha sido duro y está siendo duro. El mar acompaña, las circunstancias climatológicas acompañan y, bueno, y vamos a ver cómo conseguimos ese despliegue del Frontex en la costa de Mauritania, Senegal y Marruecos.
Jaime. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Coincido en que efectivamente una ayuda tremenda, o no sé, de ayuda, que el Papa hable de la ruta atlántica o de la ruta canaria, entre otras cuestiones, porque cuesta a veces recordar que está la del Mediterráneo, pero sin lugar a dudas está la Atlántica, que además, digamos, los datos apuntan a que es bastante más peligrosa. Esto, digo, es la buena noticia, presidente. La mala es que se sabe, sin ser cierta, que en Bruselas y Madrid tienen plena información de que existe la ruta atlántica, pero a fecha de hoy, digamos, el apoyo o la falta de implicación son los que son, ¿no?
Sí, fíjate, por primera vez en un documento de la Unión Europea aparece la ruta atlántica el pasado mes de noviembre, cuando en un comité de las regiones pudimos a través del grupo Renew presentar una enmienda, porque se hablaba de la ruta mediterránea pero no de la atlántica. Entonces, por primera vez, con todo lo que nos ha pasado en Canarias, la primera vez que aparece en un dictamen de la Unión Europea la ruta atlántica de migratoria es en noviembre del año pasado, del año 2023. Por lo tanto, se sabe, pero no hay una conciencia, estamos lejos, somos geográficamente África, y da la sensación de que cuando llegan a Canarias, pues que siguen en África, ¿no?, que no han entrado a la Unión Europea, y eso precisamente es lo que yo creo que su santidad hoy nos ha ayudado, ¿no?, a que se tome conciencia de que efectivamente hay una ruta para llegar a Europa, es la ruta atlántica, una ruta en la que mueren 16 personas diarios, niños, niñas, hombres, mujeres, y que desde luego requiere atención y implicación de las instituciones europeas y del gobierno de España.
Lo apunto, presidente, porque antes estábamos comentando, Mayer y yo, que no sorprende el conocimiento que el Papa tiene de la ruta atlántica, porque ya meses atrás escribió una carta, se publicó la carta, llamando la atención sobre la ruta atlántica. Pero vuelvo sobre la misma idea. La información se tiene. En aquel momento, recordaba yo antes, que el ministro del Interior, Marlaska, justo coincidiendo con la carta del Papa, dijo que la gestión estaba siendo razonablemente buena, cuando sabemos a ciencia cierta que no era ni es así. Claro, la información la tienen. Ahora hay que, vamos, por tierra, mar y aire, conseguir que no solo estén informados, sino que se impliquen de verdad.
Ese es el reto, ese es el reto. Nosotros la semana que viene tendremos ya el texto para modificar las normas a los efectos de que los menores no acompañados, que le pudimos presentar a su santidad Papa hoy una carta de todos esos niños y niñas con su fotografía, con sus anhelos y sus esperanzas y el por qué se habían embarcado rumbo a los desconocidos sin saber si iban a llegar o no, vivos o no, pues para buscar un futuro mejor para ellos y para sus familiares, porque hay que recordar que cuando ellos llegan y encuentran trabajo, al final están salvando a toda la familia que la tienen en África, ¿no? Y la verdad es que esa modificación legislativa, este primer trimestre tiene que salir adelante e iremos donde haga falta, precisamente para poder garantizarle a esos niños y niñas los derechos de la infancia y ese futuro que vienen buscando. En la parte de los adultos, pues obviamente lo que hay es que poner controles para que no mueran tantas vidas intentando llegar a nuestras costas, pero luego lo otro, lo que se produce es una derivación, que se puede producir de manera más o menos eficiente, pero una derivación y acaban en el continente europeo.
Yeah. Presidente, usted insiste en lo de que es fundamental el despliegue de Frontex. Por ejemplo, ahora en Mauritania se empiezan a salir de Mauritania, pero vemos como el delegado del gobierno la pasada semana lo que dijo fue que la implicación de España es superior a la del Frontex. ¿Cómo encajamos esto?
Hombre, son cuestiones distintas. Cuando se detectan por parte del gobierno de España el salvamento marítimo, esos cayucos y esas pateras, al final, una vez que lo detectas, están en tus aguas y lo que tienes es que traerlas, y traerlas a costa y, por supuesto, garantizarles la atención. Si tú despliegas el Frontex en los países emisores, lo que haces es evitar el riesgo de que puedan naufragar o perderse en alta mar. Y ahí es donde tiene que haber ese despliegue del Frontex, en Mauritania, en Marruecos, en Senegal, y ahí es donde tiene que haber esa colaboración y cooperación al desarrollo, precisamente para que esas personas tengan un futuro. Fíjese usted, los datos que nosotros tenemos es que hay 300.000 personas pendientes en Mauritania de poder dar el salto. 300.000 personas.
Iba a hacerle una pregunta, pero casi prefiero, presidente, que escuche a Pedro Sánchez con estas palabras, con estas declaraciones que hizo en una entrevista que consiguió estos días.
Si nos creemos que vivimos en un Estado autonómico, lo que no podemos es concebir que las transferencias, que las competencias compartidas entre la Administración General del Estado, el Ayuntamiento y las comunidades autónomas es una cesión y un chantaje, porque lo que estamos haciendo es cumplir con la ley y, en segundo lugar, creo que hacer mucho más eficaces políticas que sin duda alguna son relevantes para el día a día de nuestros conciudadanos.
Espera respuesta a una pregunta que de momento no tiene respuesta. Hablo obviamente de la cesión de la política migratoria, de la migración a Cataluña.
Nosotros vamos a esperar esas respuestas. Hemos solicitado que se reúna la comisión porque queremos saber en qué término. Lo razonable, lo legal, parece que debe ser que lo que se debe desarrollar es uno de los apartados del Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde se pueden determinadas actuaciones en materia de migración se pueden delegar en la comunidad autónoma. Con lo cual queremos que efectivamente se nos aclare, y desde luego que cualquier tipo de norma estatal, ya sea por ejemplo en la distribución de la solidaridad de los menores no acompañados, ya bien sea en otro término, pues que al final esto sea de todo el territorio español. No va a haber un territorio español y una aparte donde a lo mejor esos menores no van a llegar. Con lo cual entendemos que, y queremos esperar a ver ese texto y en qué términos se produce esa transferencia o delegación, pero vamos, en ningún caso entendemos que sea posible que Cataluña tenga un tratamiento aparte del resto del Estado español.
No. Presidente, ¿se mandó algún golpe bueno el Papa? Que lo escuchaba ahí que no nos faltó el humor.
Sí, la verdad es que tiene muchísima chispa en la mirada. Cuando te da la mano, sabes y sientes que es una persona especial con todo lo que transmite. Y de verdad que sí, que tiene su toque de humor y a pesar de lo temprano de la hora y la infernal agenda que debe tener, la verdad es que no, la sonrisa no la perdió en ningún momento.
¿Te crees que le va a gustar los laguneros?
Sí, yo le dije que nos habían soplado, que él era un hombre que le gustaba lo dulce. Dice, no, y esto no engorda, ¿verdad? Digo, no, los laguneros no engordan, engordan uno.
Bueno, presidente, muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues la última hora, Daniel Pinelo desde Roma, con el presidente del gobierno en directo después de haberlo recibido el Papa, Daniel.
Sí, y vamos a ver si en breve podemos tener más protagonistas mayores en directo en COPE Canarias.
¿A ti, Daniel, te ha caído algún lagunero o no te tocó ninguno?
Le iba a preguntar al presidente si le sobró alguno, porque a lo mejor me trajo una remesa importante. No lo sé, yo no los he visto, pero...
Te voy a hacer la pregunta que siempre, siempre, Dani, hacemos los canarios cuando hablamos por teléfono. ¿Qué tiempo hace por ahí?
Pues mira, hoy hace, te iba a decir más calor, no, menos frío que ayer. Ayer teníamos unas máximas de 10 grados y ahora mismo pues... estamos en torno, te lo voy a mirar en el móvil un momento, pero bueno, va a ser bastante menos frío. Estamos a 12, pero con mínimas
pero
de 9.
Que la rebequita,
con mínimas de 1.
Que la rebequita te la llevaste, ¿no?
Sí, me llevé la rebequita por si acaso.
Sí. Los canarios siempre preguntamos por eso, y a mí cuando me lo preguntan siempre respondo, ¿tú vas a venir? No, pues entonces, ¿qué más te da?
Está diciendo aquí Antonio, dice, lo de infernal, la agenda del Papa le ha quedado niquelado.
es verdad, no había caído. Tiene toda la razón del mundo, ¿verdad?
8:48 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugene Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Oye, vamos a charlar también un ratito, Daniel, con nuestra corresponsal en Roma, ¿no? La tienes ahí contigo.
Sí, además una de las personas que, de los compañeros de prensa, que mejor sin duda conoce al Papa Francisco. Eva Fernández, ¿qué tal? Un honor.
El honor es mío. Un abrazo muy grande, Mayer. Un saludo.
Super Eva, buenos días. ¿Cómo está?
A todos los queridísimos oyentes canarios. Pues imagínate, Mayer, aquí, la verdad, bastante impresionada porque claramente el Papa en estos momentos, ya lo sabemos que Canarias estaba en su corazón desde hace tiempo, pero claramente por lo que acabamos de escuchar, el interés del Papa Francisco por toda la llegada de inmigrantes a las islas ocupa un primer lugar de su corazón, ha preguntado con detalle, estaba al tanto de la información de todas las llegadas que estáis sufriendo, ¿no?, durante estos últimos tiempos. ¿Y qué queréis que os diga? Yo espero y veo más que probable, ojalá sea así, que el Papa Francisco pudiera hacer una escala en las islas. De verdad, sería una ocasión única. El primer Papa que viaja a Canarias y, Mayer, no lo veo difícil. Hay que pensar en que el Papa tiene 87 años, la salud no es la de siempre, pero estar allí, estar con vosotros y ser testigo, apoyar simbólicamente la gran labor que estáis realizando allí de acogida, las dificultades que entraña acoger a tantas llegadas de cayucos, creo que el Papa querría estar presente allí con vosotros.
¿Y eso sería posible a lo mejor en el viaje a Argentina, haciendo una escala aquí?
Estamos hablando, Mayer, todo el tiempo de suposiciones. No hay nada sobre la mesa, pero estamos en un inicio que podría ser. O sea, podría ser en ese viaje a Argentina, que no está confirmado. Anoche mismo el Papa, en una entrevista a la televisión italiana, sí que decía que quería ir en la segunda mitad del año, o sea, hablamos a partir del mes de agosto, ¿no? De agosto no, hasta diciembre, o sea, segunda mitad del año es muy grande, pero ese viaje que sí que está en estudio, aunque no está confirmado, por lo tanto hablamos de suposiciones, pero podría ser posible, o sea, es muy factible que esa escala a la ida o al regreso, eso ya lo tendrá que estudiar el Vaticano, los organizadores de los viajes, pero si el Papa insiste. Y vamos a trabajar, te aseguro, Mayer, que desde aquí vamos a trabajar.
A empujar, ¿verdad?
Mucho, vamos a empujar todo lo que podamos para que el Papa entre dentro de esa posibilidad. O sea, ahora mismo sí que te digo, os confirmo, os aseguro, vamos, que si el Papa puede, estoy absolutamente segura de que iría. O sea, nada, ninguna ilusión le puede hacer más al Papa que apoyar, como os digo, todo lo que se está haciendo en este sentido desde las islas. Esa carta que escribió a Canarias, a los obispos canarios recientemente, no es habitual, porque hay otros países en el mundo que afrontan llegada de inmigrantes en otros sentidos, pero esa carta tan bonita que os dedicó quiere decir que el Papa está muy, muy interesado y que desde luego apoya totalmente lo que estáis realizando.
Si le gustaron los laguneros, tenemos un punto a favor.
Eso estoy segurísimo, que los laguneros, aquí va a ocurrir, como ya sabéis que ocurre en todos los países, que si va a una ciudad, ¿por qué no va a la otra? Aquí habría que sí que pensar en que probablemente, y eso no significa nada, el Papa haría una sola escala. Es difícil pensar en varias, ¿vale? Bueno, hay que soñar, ¿por qué no? Soñamos con que pudiera moverse entre las islas, pero bueno, quizás habría que apuntar, Mayer, a que el Papa hiciera una pudiera hacer solo, porque la organización de un viaje papal no es muy fácil, es bastante complicada, que a lo mejor solo fuera una escala. Pero bueno, hay que cruzar los dedos para ver dónde podría ser esa escala.
Sí. Eva, te saluda mi compañero Jaime.
¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Jaime.
Creo que efectivamente estamos hablando de suposiciones, pero que de alguna forma hoy empieza o arranca un desafío, que es conseguirlo, ¿no? Porque la presencia del Papa en las islas sería supondría un respaldo tremendo y para que se conozca mejor ahí fuera, cuando digo ahí fuera, fuera de las islas, sí, el esfuerzo que se está haciendo aquí, ¿no?
Sí, sí, vamos, sería un respaldo del que el Papa es consciente, pero es cierto, cuando estás fuera no terminas de verlo como no lo toques. Por eso el Papa Francisco quiso realizar su primer viaje internacional a la isla de Lampedusa, todo un símbolo. Imaginaros, al inicio del pontificado, su primer viaje fue Lampedusa. También qué significativo sería a los 11 años de pontificado que el Papa también acudiera a una isla, ¿no? A una isla en el Atlántico que está atravesando esas dificultades, que como, bueno, pues ahí Canarias, sobre todo, sois conocida por vuestras maravillas abundantes en el mundo. Parece que esto que está ocurriendo ahora, como bien has dicho tú, se nos escapa al resto, ¿no? Pero no, el Papa siempre quiere poner el foco en sus viajes internacionales, tener en cuenta que aparte de lo que supone la visita papal, supone que el mundo entero, con todos los periodistas de todos los medios internacionales del mundo que van en el avión, van contando lo que ocurre. O sea, supondría dar una visibilidad a Canarias en todos los sentidos, o sea, evidentemente en el que respecta a el sentido de esa visita del Papa, pero también estoy pensando, o sea, sería en todos los sentidos, hasta pienso en el turístico, ¿no? O sea, conocer Canarias, conocer cómo es la acogida de Canarias en todos los sentidos, no solo a los turistas que acuden, sino cómo es esa generosidad del corazón canario, ¿no? Que abre sus puertas a una realidad tan dura como es la llegada de inmigrantes.
Bueno, pues Eva, tú que tienes ahí manga, ya sabes lo que tienes que hacer.
No lo dudéis, pero es más, la semana que viene, dentro de una semana, el Papa va a recibir un cayuco, ya lo aviso, un fragmento de cayuco, y os aseguro que le recordaré que tiene una cita con Canarias. Y bueno, vamos a establecer una especie de planning de animar al Papa de distintas formas para que no se le olvide que podría tener esta cita inolvidable para todos. Yo os aseguro que si tengo la fortuna de acompañarle en ese viaje, no sé si podré contener la emoción, y lo digo literalmente porque vamos, podría ser una alegría inmensa.
Qué bueno. Oye, Eva, que nos alegramos mucho de escucharte. Que sigas bien. Un beso grande.
Lo mismo digo. Un abrazo muy grande para todos. Gracias.
Adiós, crack.
Hasta pronto.
Bueno, pues Daniel, si te parece, en un ratito volvemos contigo, que creo que podremos saludar después a los obispos, ¿no?
Venga, vamos a intentarlo, porque es verdad, Maya, que los obispos están ahora mismo reunidos en el Dicasterio y estamos, bueno, tratando de averiguar si es posible que después atiendan a los medios, pues vamos a intentar.
Vale. Bueno, Jaime, no hemos dicho nada, pero en teoría hoy es el Blue Monday.
Bueno, en teoría y en la práctica, por lo
al
que me has contado, porque yo estaba un poco despistado con eso, ¿eh?
Al mal tiempo, buena radio. ¡Vamos! Dice Jaime, yo no sé si es Blue Monday, pero lo de ayer me dejó tieso.
He recibido unos cuantitos mensajes, ¿eh? El que más ha reiterado es, Jaime, ¿cómo quedó el Barça ayer?
Jaime, no podemos fichar a Vinicius.
Estaría bien, es bueno, y ayer agradecí que no esperara al final del partido para sustituirlo. Estuvo ahí espabilado el entrenador, porque con lo bueno que es, a veces, de verdad,
brutal,
con lo bueno que es, ¿qué necesidad tiene de después ser tan mal educado con algunas cosas, ¿no?
Sí.
Porque es un jugadorazo, evidentemente, pero menos mal que lo quitó, porque si no se iba a liar.
Sí, sí, sí. ¿Lo fichamos o no?
¿Con qué dinero el Barça?
No sé si
tiene algún vecino o algún primo, Vinicius, que esté más al alcance del presupuesto del Barça en estos momentos.
Negreira no le puede devolver un poquitito.
Oye, todas estas, qué bien está jugando la Unión Deportiva, por contarlo todo. Qué bien está jugando la Unión Deportiva.
Sí.
Junto con el Girona, el entrenador, un pedazo de entrenador, hay que decir.
Sí, sí, sí.
Se equivocó el día de la Copa, todo hay que contarlo, pero un pedazo de entrenador, ¿eh?
La verdad es que está nublado el día, no sé si es por lo del Blue Monday.
Entonces es el Blue Monday ya, ¿sí?
Sí, tercer lunes del mes de enero.
Ah, sí.
¿Qué lo diría,
y,
no?
¿Y eso en qué nos, que nos afecta?
No, después dijeron que era una chorrada.
Pero querías comentarlo.
No, total.
Vamos a escuchar esto un poco, a ver.
Da juego.
Con esto de los canarios, cuando hablamos por teléfono, hay un fijo que es ¿qué tiempo hace ahí? No sé por qué siempre preguntamos por la temperatura y por el tiempo, si está nublado, si no está nublado. Y lo otro que llama mucho la atención en el resto del país es que los canarios muchas veces arrancamos diciendo ¿qué pasó? Y dicen, ¿pero ustedes viven en un estado de alarma permanente o qué les pasa? Y es verdad que el canario, los canarios decimos mucho, ¿qué pasó?
Todavía hay alguno que dice, no, nada, ¿por qué?
Pero claro, nuestro ¿qué pasó? Es ¿qué tal? Y ya está. Ellos piensan que el ¿qué pasó? Es que estamos preocupados por algo.
Y después está la otra versión que es, ¿entonces?
Y después ya entramos en el siempre comentado, dímelo tú.
Eso no es un saludo, eso es una bomba. Bueno, Jaime, hasta mañana.
Buen día.